Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos con lo último de este día. Nos vamos hasta Londres. Un hombre ha sido arrestado en los alrededores de Buckingham Palace. Al parecer, habría arrojado varios cartuchos de escopeta hacia el interior de la residencia del rey Carlos III. La zona está acordonada. No ha habido que lamentar heridos. ¿Qué más sabemos? Londres. Lorena Motos, buenas noches.
Buenas noches, pues según el comunicado de la Policía Metropolitana, en torno a las 7 de la tarde, hora británica, 8 en España, un hombre se acercaba a las puertas del Palacio de Buckingham y arrojó una serie de objetos que parecían cartuchos de escopeta. Precisamente en el momento de la explosión se estaba realizando un programa en directo para un medio británico. Creo que acabamos de escuchar una explosión controlada. Ahora averiguaremos lo que pasa. ¿Qué ha pasado? Así reaccionaba confuso el presentador en el momento en que se escucha precisamente esta explosión. Por el momento, lo que se sabe es que ha sido detenido este hombre que iba cargado con una mochila y que la policía a esta hora no relaciona el acto con terrorismo. También el Palacio de Buckingham acaba de emitir un comunicado en el que dice que ni Charles ni Camila estaban en el palacio en el momento de la explosión. Aún así, todas las miradas están aquí puestas, ya que saben que a tan solo 4 días se celebra la coronación de Carlos III.
¿Cómo están las cabezas? Bueno, queda justo una semana para el 9 de mayo, día grande en Rusia, una jornada en la que celebrarán el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Este año puede adquirir mayor trascendencia, ya lo hizo el año pasado. Desde Moscú temen que ese día se lance la tan esperada contraofensiva ucraniana. Los últimos ataques y sabotajes planeados desde Kiev están aumentando el nerviosismo entre las tropas rusas. Lo reconocía Andrei Marochko, representante de las autoridades rusas en Lugansk.
Para este fin de semana se esperan condiciones meteorológicas favorables que permitirán a las formaciones armadas ucranianas emplear plenamente los equipos y armamentos suministrados por los países de la OTAN. Con un alto grado de probabilidad, el enemigo intentará ensombrecer la celebración del Día de la Victoria.
En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado hoy que van a acelerar la producción de munición. Sin ir más lejos, mañana Ursula von der Leyen va a proponer en Bruselas una regulación más favorable para agilizar estos procesos industriales. Corresponsal Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es el primer punto de la reunión del Colegio de Comisarios mañana miércoles, es decir, el Consejo de Ministros semanal. Apoyo a la producción de munición en la Unión Europea. Después hablarán de la piratería online en eventos deportivos, de un nuevo paquete de medidas anticorrupción, pero el tema estrella es ese que ha anunciado la propia von der Leyen. Habrá una regulación más favorable con procedimientos de permiso más ágiles. Lo decía desde la República Checa. Se va a acelerar urgentemente la producción de munición para Ucrania. Y al mismo tiempo, confirmaba hoy la Comisión, se han adoptado medidas preventivas, excepcionales y temporales sobre las importaciones de algunos productos de Ucrania: trigo, maíz, colza y semillas de girasol.
El dato económico del día es el de la inflación en la zona euro. Sube una décima en abril con respecto a marzo, se sitúa en el 7%. Esta cifra es fundamental para que el Banco Central Europeo decida cuánto va a subir los tipos de interés en la próxima reunión del jueves. Su objetivo es que los precios bajen hasta el 2% y por eso todo apunta a que la subida será entre los 25 y los 50 puntos básicos. Antes, le toca el turno a la Reserva Federal de Estados Unidos. Mañana la entidad volverá a subir el precio del dinero después de una nueva crisis bancaria con otro banco en Wall Street. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Consenso entre los analistas. La Reserva Federal volverá a subir mañana los tipos de interés otro cuarto de punto, dejando el precio del dinero entre el 5 y el 5,25%. Será, si se confirma, la décima subida consecutiva de los tipos de interés en los Estados Unidos. Consenso sobre la subida y expectativa ante el comunicado final a la búsqueda de pistas sobre si este décimo incremento va a suponer una pausa en la política de la Reserva Federal. A la espera de la decisión de la Fed. Wall Street despedía hoy la jornada con números rojos. El Dow Jones perdía más de 300 puntos, con caídas significativas en los bancos, especialmente los pequeños y los medianos. Wall Street, que está muy pendiente de las decisiones de la Reserva Federal, de la crisis bancaria y también de la crisis política por el incremento del techo de la deuda tras las advertencias de la secretaria del Tesoro.
Mañana también vamos a estar pendientes de la reunión que van a mantener los jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia. Quieren negociar una actualización salarial que evite la huelga indefinida que está convocada a partir del 16 de mayo. Si finalmente no se interrumpe, sería la tercera huelga de la justicia en lo que va de año. ¿Qué podemos esperar de esta reunión, Patricia Rossetti?
Jueces y fiscales plantearán una subida lineal similar a la conseguida por los letrados judiciales y también será clave el complemento de la carrera profesional establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial en la etapa de Rafael Catalá y que todavía está sin contenido, algo que compete al Gobierno y al Parlamento. No tienen subida de sueldo desde hace 20 años y en 2009 Zapatero se lo bajó casi un 10%. La pérdida del poder adquisitivo ronda el 20%, según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial. Pero no todo es dinero, está la sobrecarga de trabajo. Quieren más medios para dar mejor respuesta a los ciudadanos, dice a COPE el portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo.
Lo que pedimos es poder tener más ojos y más manos para resolver los ingentes números de asuntos que tenemos encima de la mesa. Somos el país de la Unión Europea que más litigiosidad tiene por jueces. Sí, estamos reclamando incremento salarial porque tenemos derecho. No puede ser que las guardias de muchísimos jueces estén pagando a menos de medio euro a la hora, sino que además lo que estamos pidiendo, como digo, son más medios.
Echan de menos la figura de la ministra Llop, pero consideran suficiente un buen equipo negociador.
Y quiero terminar con un apunte, un suceso de esta misma noche que acabamos de conocer y es muy, muy extraño. La prensa belga informa del hallazgo de un cadáver de un ciudadano español de 54 años en el aeropuerto de Charleroi. El cuerpo sin vida se lo han encontrado en su automóvil aparcado en el parking express del aeropuerto. Al parecer, su muerte se habría producido en enero, hace 3 meses. Por ahora se desconocen las causas del fallecimiento.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Albesh tenía 20 años cuando huyó de Siria. Dejó allí a su familia. Salió de su país para construir una vida que a la que estaban destrozando. Ahora tiene 25 años, vive en Zaragoza y acaba de cumplir un año al frente de El Damasquino, una pastelería que está cerca del casco antiguo de la ciudad. En el mostrador están los dulces expuestos, pasteles típicos de Siria como la bacabla, las pastas de té. Una forma de sentir a su país a casi 5.000 kilómetros en la capital de Aragón. Albesh ha contado en La Tarde de COPE su historia. Y así ponemos el lazo a La Linterna junto a Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Nuestra historia bonita y nuestra historia dulce del día, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Están los dulces árabes, madre mía.
Riquísimos. Sí. Bueno, pues como contabas, Albesh pasó su infancia y su adolescencia en Siria, pero como tantísimos otros, con 20 años tuvo que salir de su país, tuvo que huir de su país por culpa de la guerra.
Por motivos de la guerra, y como es el servicio del militar es obligatorio, pues tuve que marchar de ahí.
Llegó a Málaga solo y sin saber nada de español. Allí estuvo un mes y de casualidad llegó a Zaragoza.
Porque, a ver, yo cuando llegué a Málaga primero, y claro, como pedí refugio, pues estaba ahí un mes en Málaga y luego me mandaron a través de la organización a Zaragoza y me quedé aquí.
Ya instalado en Zaragoza, se puso a buscar trabajo mientras aprendía español.
Dije que me voy a aprender el idioma primero, sí. Y luego voy a buscar trabajo mientras que a ver qué me sale en un futuro.
¿Qué pasa? Pues que llegó la pandemia, se quedó literalmente en la calle. Fue entonces cuando surgió la idea de montar una pastelería especializada en productos sirios.
Como hemos quedado sin trabajo, estuvimos en casa con los compañeros, pues claro, como de aburrirse, estuvimos haciendo pasteles en casa y desde ahí surgió la idea.
Bueno, como tantísimos, ¿eh? Ya sabes que la harina fue de las cosas, junto al papel higiénico, que se acabó en muchísimos hogares, ¿no? Y en muchísimas partes durante la pandemia. Así que Alves, con sus amigos, también se puso a hacer pasteles durante el confinamiento, durante la pandemia. Él ya había aprendido a hacer esos pasteles gracias a su hermano.
A mí, yo trabajé con mi hermano, y mi hermano lo que me ha enseñado. Uh-huh. Tuvimos una tienda en Líbano, y ahí aprendí después de salir desde mi país.
Bueno, pues como escuchábamos, Alves ya había trabajado en el Líbano, en una pastelería. Fue más fácil para él poner en marcha este negocio en Zaragoza.
Decía que cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a montar la tienda, tal. De hecho, oye, no se preocupes, que eso enseño yo, que es muy fácil.
Alves abrió su pastelería, el Damasquino, junto a Musab, que es de Yemen, y Husam, también sirio. Ninguno de los dos sabía cocinar antes, pero Husam le cogió el gusto durante la pandemia.
Es que a nosotros nos gusta cocinar así, sabes, como talento, nos gusta hacer nuestra comida, entonces no pasa nada que si estemos mucho rato en la cocina o en el obrador probando pasteles y tal.
Él vino a España a hacer un máster de negocios internacionales en Barcelona y se acabó quedando. Después de un tiempo en Zaragoza, está muy contento con los vecinos y con todo lo que le han enseñado.
Que son súper majos, te apoyan muchísimo, te enseñan trucos de la vida, tal. Si te encuentran que, si, por ejemplo, tienes cosas difíciles, te enseñan el truco para hacerlo, para arreglarlo, te echan una mano cuando puedan. Eso está muy bueno, sí.
Los vecinos están encantados con esta pastelería siria, que cumple un año. Están probando los dulces típicos de allí, aunque hay dos que destacan por encima de los demás.
Lo que más se vende, por ejemplo, tenemos un bizcocho que se llama la basbusa de coco. Este, por ejemplo, se vende mucho a los fans de coco. Y, por supuesto, la baklava, porque es como la palabra clave en nuestra pastelería, ¿sabes? La baklava. Tiene mucha fama en Turquía, en Siria, en Grecia, en toda esta zona.
La baklava es un pastel elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas, distribuida en una masa fina y bañada en almíbar o jarabe de miel. Es un postre muy dulce. Y tienen también pasteles que rellenan con pasta de dátil. En definitiva, delicias que no se pueden encontrar así como así en cualquier lado.
Mucha gente visita esta pastelería de estos tres chicos. Se toman un café, comen algo tan original y mientras deciden si se van a llevar alguna cajita a casa.
Puedes elegir tu plato de sortido con un café que te gusta. Tenemos muchos tipos de cafés especiales, muchos tés, infusiones. Puedes elegir tu bebida, elegir tu pastel, sentarte aquí tranquilamente, comerlo. Y mientras puedes elegir tu cajita que puedes llevar a casa.
Pues ya sea por la tarde, a la hora de la merienda o en la hora del desayuno, siempre tienen gente disfrutando de sus productos tradicionales sirios.
Por ejemplo, entre las 3:30 hasta las 7 de tarde suelen la gente salir a dar una vuelta, por ejemplo, a tomar un té tranquilamente. Igual por la mañana al desayuno, tenemos muchos desayunos a tipo sirio, ¿sabes? Con tostadas, con tarrinas.
Ese éxito que han tenido durante su primer año abierto les ha motivado mucho, les da fuerzas para seguir con el día a día a 5.000 kilómetros de casa.
Te digo que somos, por ejemplo, trabajadores, nos gusta trabajar, nos anima, por ejemplo, cuando ves el resultado de tu trabajo, eso te anima para dar más, levantar el día siguiente, con sueño, no pasa nada, vienes a la tienda, si hay mucha gente tienes que tardar y echar más tiempo.
Esta pastelería que, como decías, cumple un año, les va bien, pero no todo es tan fácil como parece. De hecho, este negocio no es el único trabajo que tienen. Housan trabaja en una empresa de metal y Alves es repartidor, por lo que tienen que turnarse para mantener el negocio abierto.
Nuestras horas aquí en la pastelería aprovechamos, por ejemplo, el uno me prepara y yo sigo lo que me ha preparado él, ¿sabes? Así pues nos vamos ayudando el uno al otro.
Como decías, Ángel, el hecho de que les vaya tan bien les tiene muy motivados y, sobre todo, es que se han metido en el bolsillo a todos los zaragozanos. Están perfectamente integrados en el barrio y se llevan estupendamente con sus vecinos.
Están súper contentos, les gustan, por ejemplo, el trato, el servicio, más que sobre todo la limpieza que tenemos, como por ejemplo, nos preocupamos por todo, ¿sabes? ¿Sí? Por la presentación. Igual, por ejemplo, subimos muchas cosas por las redes sociales y tal, hablamos mucho con la gente, tenemos ya relaciones con los vecinos.
Te recuerdo el titular: Albesh, Husam y Musab, un yemení y dos sirios que han encontrado el futuro en Zaragoza, gracias a la pastelería de productos sirios que han montado y que ahora cumple un año. Gracias, Pilar, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y dulce del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti. Chao, chao. Hasta mañana.
Adiós, Pilar. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Robar un albornoz en un balneario no solo no está bien, sino que revela muy poca elegancia, muy poca clase. Más aún si además te llevas las chanclas de goma, esas que te dan al hacer el check-in. Y más aún si el que lo hace es el presidente del gobierno. Calma, calma, no ha sido en España, sino en Reino Unido. Y la protagonista ha sido Liz Truss, una primera ministra tan fugaz como inolvidable. Una mujer de récord. Recapitulemos. Fue la jefa de gobierno más breve de la historia de Reino Unido, 49 días entre los meses de septiembre y octubre pasados. Isabel II, la reina más longeva, con 70 años en el Palacio de Buckingham, falleció 2 días después de nombrarla, de modo que la buena de Liz se convirtió en la primera jefa de gobierno que no sirvió a Isabel II desde Winston Churchill. Otro hito, en el mes y medio que gobernó, aprobó una reforma fiscal que provocó el desplome de la libra y la obligó a irse. Y a pesar de tanto elemento diferencial en tan poco tiempo, atrás aún le faltaba la guinda del pastel. El gobierno británico le reclama ahora el pago de 13.500 euros por sus fiestas de verano y por apropiarse de pertenencias que se echaron en falta en su residencia oficial cuando era ministra de Exteriores, entre ellas los citados albornoces. Señora Truss, la ética es una pareja exigente que abarca desde el presupuesto del Estado hasta las chancletas de la residencia de verano. Más exigente aún si se ocupa un cargo público. Y más aún en el país de la pompa y circunstancia.
Madre mía, qué espectáculo. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.500 55500, serie 4747.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 7 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
Hola, Irra. ¿Qué pasa?
¿Qué tal? Bueno, mira, quiero arrancar a primerísima hora de la mañana. No eran ni las 6 y así conectaba a Carlos Herrera con el Pulpo hablando de The Boss.
Herrera, ¿no te has quedado con ganas de ver a Bruce Springsteen en Barcelona estos días, este fin de semana?
Con muchas ganas, aunque yo sé que por muchos conciertos que vea de... mi buen amigo Bruce, ninguno igualará el primero que vi en Barcelona.
Ajá.
Y el que vi en Nueva York cuando repasó durante una semana sus discos y aquel día tocó el Shuffle de la calle 42.
Mi buen amigo Bruce, que decía Herrera. Hombre, estuvieron juntos. Bueno, y estábamos tranquilos escuchando a Bruce Springsteen, o Bruce Sprinter, como dice Feijóo, hasta que llegó. Es que en gallego se dice así.
Sí,
la
claro,
gente pues, se está riendo.
No.
Sprinter, no es Bruceño, sí. Sprinter.
Claro.
Bueno, hasta que llegó la imagen del día, Expósito. La imagen de Félix Bolaños intentando acceder, como sea, a la tribuna principal que presidía el desfile del 2 de mayo y en Madrid. Y es que solo se entiende esto, tú lo decías a las 8 de la tarde, con las elecciones a la vuelta de la esquina.
Y en esa clave hay que entender la tontería de hoy del ministro Bolaños en la Puerta del Sol. Un espectáculo. Fíjate cómo será la actualidad del día, que todos los medios abrimos con este tema como si fuera importante. Como si interesara a alguien más allá del propio Bolaños por su show mediático y al personal de la Comunidad de Madrid por el lío de protocolo. El tema es que Bolaños ha querido ponerse junto a la ministra de Defensa y ha montado el numerito. Sinceramente, no sé yo si hubiera sido mejor dejarle pasar y venga, tío, hazte la foto, total. En verdad da igual.
Hacía gracia lo de déjale pasar. Que
es que es verdad, venga, pasa, anda, que no anda ni.
Que puede haber dicho que era el típico puerta de discoteca.
Venga, anda,
pasa y no montes bulla, ¿no? Bueno, pero cambiando de tercio, hoy es 2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar. Llevamos todo el día en COPE poniendo el foco en este tema y es que uno de cada cuatro escolares lo ha sufrido en alguna ocasión en su vida. Fátima lo sufre hoy en día, está en primero de bachillerato.
Han hecho vídeos sobre mí imitándome y subiéndolos a Instagram, que lo ha visto todo el mundo, comentándome, llamándome niñata, y he recibido mensajes de cuentas anónimas insultándome, que no valgo para nada, criticándome o diciéndome que tenía unas orejas de no sé qué o...
Es que claro, el acoso ahora se vive también en las redes sociales, más allá de lo físico. Y ojo porque el agresor muchas veces ha sido víctima antes. Wendy es profesor en el Colegio Santa María de la Providencia en Alcalá de Henares.
Muchos de los casos que de los niños que ves que empiezan a ser agresores y eso, pues muchos de ellos han sufrido episodios de violencia. Porque cuando estás trabajando con ellos, sobre todo las emociones, hay veces que rompen y te cuentan y te dicen cosas que han vivido.
Claro, que lo han vivido antes o en su casa o en el colegio o en otras situaciones de su vida. Claro. Con John Uriarte, a las 7 de la tarde, hablabais de pronunciaciones raras, todo a raíz, lo dicho, de que Feijóo ha llamado a Springsteen, Bruce Sprinter. El caso...
Es muy bueno.
Es que es buenísimo. Me gusta más así que como lo se dice habitualmente. El caso es que os metíais con nuestra compañera Paloma Serrano y de repente pasaba esto porque... Antonio, por favor, fuera música. Una voz. Aparecido en este estudio, en la linterna.
Una voz, no.
Bueno, debo decir que en la linterna intentamos, eso sí, pronunciar bien.
Un ejemplo lo tenemos en Paloma Serrano, que lo intentó en alemán.
De 51 letras. A ver si me sale. Bundes, Presidenten, Stiefwals, Bieder, Holungs, Birchi, Bung.
Se dice Bundespräsidenten, Stiefwals, Bieder, Holungs, Verschiebung.
Ahora vas y lo cascas.
Qué mamones sois.
Mira qué lista. Mira qué lista. Ahí está.
¿Qué mamones sois?
¿Qué es esto? Expósito.
Sí, ha sido ella.
¿Cómo ella?
Sí.
Pero esto que ha vuelto a sonar ahora no era ella, ¿eh?
Es igual, se aparece y reaparece.
Pero es que esto hace que tengamos que dar un giro a la linterna.
¿Tú crees? Otro.
Otro más. Para tratar temas de este tipo, de cosas que suceden. Bueno, la verdad es que esto de Paloma, ya quita la música, ya me está dando miedo. Sí, al final me está dando miedo, de verdad. La verdad es que estremece saber de dónde ha podido salir esa voz. Pero si hay algo que me preocupa más que los fantasmas es lo de la inteligencia artificial. Esto se nos está yendo de las manos, lo hablabais hoy en tecnología y da mucho miedo.
Hay un ejemplo clarísimo, el de la famosa entrevista con Donald Trump generada por una inteligencia artificial. Todo era falso.
Sí, sí, vamos a escucharla, que es muy interesante.
How you doing, Mr. President?
Joe, it's great to be here. I'm doing fantastic, just fantastic. The energy in this room is tremendous.
Es que impresiona el parecido de la voz. Lo que le está preguntando es cómo está, señor presidente, y esa inteligencia artificial contesta con la voz de Trump que muy bien, que está el tío fantástico, que hay tremendo. Mucha energía en la sala. Tremendo.
Da miedo. Y mira, Ángel, que lo de la inteligencia artificial...
Da miedo... Donald Trump, de verdad, imagínate el otro macho.
Es peor todavía, da más miedo todavía. Bueno, y fíjate que lo de la inteligencia artificial funciona porque yo llevo toda la tarde trabajando en ello y con un programa Expósito he conseguido...
A ti te puede venir bien.
Sí, no sé por qué lo dices, pero sí. He conseguido que el programa imite tu voz cantando American Pie a capela. Flipa.
It's American Pie, though my shadow to the letter that I read it and tried. Then you know, boy, to take the Didn't you do it today? Did I die? Es impresionante lo que
dice. Esto de las máquinas. Esto de las máquinas es
impresionante.
Es alucinante, parecías tú.
Artificial. Sí, a ti te hacía falta algo artificial también y más inteligencia.
Mira, que yo no me quedo fuera. Fíjate, porque con esto de experimentar con el programa, puede ser incluso peor, porque la inteligencia artificial es capaz de imitar también mi voz, Expósito.
Lo que me faltaba.
Y provocar una escena tan surrealista, que es, esto es mentira, esto es todo inteligencia artificial, esta escena con Rubén Corrae.
¿Y tú qué habilidad tienes?
Yo desde chaval sé hacer como el cerdo gritando.
¿Un cerdo enfadado?
Un cerdo enfadado, sí. Ya no me sale tan bien como cuando era niño, ¿eh?
¿Podemos escucharlo?
¿En serio quieres que la haga?
Sí, un poquito.
A ver.
Vale, ¿no?
Sí. Es una vergüenza. Es que esto cualquier día
Óigame, tío, o sea, tú te imaginas. Yo les conozco y les aprecio mucho. A tus padres, a tus abuelos.
Que esto es inteligencia
diciendo artificial. Diciendo, no, una leche, eso es verdad. O sea, tú te imaginas a tus abuelos diciendo: mi nieto Israel, que trabaja en la radio en Madrid, imita estupendamente a un cerdo gritando.
Lo que es...
No. Es lo mejor que sabe hacer el niño.
Lo que es peor, Expósito, es que cuando me preguntan mis abuelos qué he hecho esa tarde, les tengo que decir, pues sí, he imitado al cerdo, luego me salí un rato.
Y luego lo he repetido varias veces. Sí, ¿te acuerdas aquella vez que imité un cerdo? Pues lo he repetido, abuelito.
Abuelito, dímelo. Bueno, nos estamos volviendo locos con esto de la inteligencia.
Tú.
Pero si hay algo que me preocupa todavía más que la inteligencia artificial es que se empieza a llamar a los compañeros en sus días libres. Le pasó ayer a Angelito García en el partidazo. Se estaban metiendo con él por librar un día mientras se jugaba el Mutua Madrid Open y pasó esto. Es largo, son unos 40 segundos, pero vale la pena escuchar el fragmento.
Teniendo en cuenta que se fue a Lanzarote en una Copa Davis, tampoco debe ser.
Suerte
tenéis que está durmiendo y no se escucha, ¿eh?
¿Tú crees
que...
No, vamos a llamarle.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Angelito.
Escucho la radio permanentemente, o sea que no te pienses.
Lo he dicho. Pero mira, estás bastante más despierto que cuando estás aquí en el estudio. Porque has descansado hoy, teniendo en cuenta que eres el encargado del tenis y está el tenis en su punto de máximo esplendor en Madrid.
Álgido.
Primero, porque hoy no era un día de tenis en su máximo esplendor. Segundo, porque el tenis dura 2 semanas, 14 días. Y porque si Juanma Castaño tiene 2 días libres a la semana, considero que yo uno por lo menos puedo tener.
¿Mañana trabajas? Cógetelo.
Sí, mañana. ¿Tú mañana vas a trabajar 13 horas? Tengo el alio aquí. Si queréis llamarme con mejor sonido, yo soy un profesional. ¿No?
Venga, un abrazo.
¡Calientazo! Bueno, pero no, eso es un jefe, tío. Yo, fíjate, yo cuando llamo y llamo por la mañana y digo, mando un mensaje antes, ¿te puedo llamar?
Joder, no, macho. Aquí no se lo piensan. Entonces, ¿qué deberías hacer? Tío. Ahora, los líderes hacen eso. Mira, Juanma lleva un tiempo siendo líder y se permite estos lujos. Sí. Tú deberías empezar a hacer lo mismo.
No, tengo que adaptar esas fórmulas.
Sí. 3 de la mañana, que no puedes dormir, pues llamo a Álvaro García o a Silvia Martínez, que me cuente
nada. Porque a ti no, total.
No, total. Yo
no vas a aportar nada.
No te voy a aportar nada que te pueda ayudar.
Claro.
Bueno, mientras llegan los compañeros de tiempo de juego con el final del partido del Real Madrid Real Sociedad, nos vamos con un temazo que llegaba al número 1 de España tal día como hoy, hace 20 años. Es este Brain to My Life, que se fue de madre en todo el mundo. Fue un éxito absoluto.
Yo no me acuerdo de esto.
Pues fue hace nada, ¿eh?
Estaría trabajando.
Pues eso sí, hace 20 años. Sí,
seguro.
Claro, ya lo habías conseguido todo.
Sí.
Mira.
La típica cosa para dormir relajado, ¿no?
Que
para
no, que se vaya a la cama ahora se pone de mala leche, ¿no? Ahora se pone de mala leche.
Pues por eso
ahora,
digo.
Es ironía, vale.
Para dormir tranquilo, ¿no?
Claro, mira, ahí va, mira. Venga, a dormir. Buenas noches.
Que sueñes con los angelitos,
vamos,
oyente.
Bon anit a tothom. Venga.
La vueltecita, te vuelves a tapar otro poquito.
Buenas noches a tu mujer también, dile. Adiós. Y a tus hijos, hasta mañana.
Sí. A tu abuela, le pones esto.
Ya ¡abuela!
Le pones esto y luego a Israel imitando al cerdo.
Sí.
Adiós.
Adiós.
Joder, macho.